Pueblo de patinetas.
Pueblo de patinetas.
Comentarios de rock, trova y cultura. Nueva época. Vamos a realizar en Pueblo de Patinetas una conversación con la gente entrañable de un lugar entrañable en la Ciudad de México. El Convite, un restaurante cultural, un espacio al sur de la Ciudad de México en la colonia Portales, en donde Edgardo Aguilar y Celina Aguilar han hecho un trabajo durante más de 25 años en un espacio donde la cultura estuvo ausente muchos años. En 2025-2026, en donde los espacios culturales se han enfrentado a diferentes agresiones o a diferentes necesidades, el Convite, el Multiforo Alicia, entre otros, han tenido los embates de una falta de ley para los espacios culturales. La ley ya fue declarada en 2024, pero ha sido un poco lenta con los espacios culturales y artísticos. En el caso del Convite, que es lo que nos toca hoy, hacemos esta conversación con dos entes que, aparte de música y un espacio cultural, un restaurante, una fonda popular de comida, nos tiene siempre en el jazz. Muchas gracias, Edgardo y Celina, y gracias por el Convite aquí en Pueblo de Patinetas. Edgardo Aguilar, Celina Aguilar, dos promotores culturales importantísimos en la Ciudad de México. Edgardo es fotógrafo. Él tiene años tomando fotografías, años haciendo promoción cultural. Celina tiene un proyecto radiofónico por internet que es realmente maravilloso. pero en el fondo de todo esto está un proyecto cultural en la colonia donde yo soy vecino, que es la colonia Portales. El convite ha sido un espacio por más de 15 años en donde se ha juntado una serie de artistas, o tal vez más, de jazz, de canción, de trova. Es un espacio en donde la vida no se nos escapa porque no hay prisa. El convite es un espacio cultural en el sur de la Ciudad de México, pero cerca del centro, cerca de la del Valle, del metro. El convite es un espacio de vida. Queridos, ¿cómo están?
¡Wow! ¡Qué bonita presentación!
Oye, te faltó el convite, es el ombligo del mundo.
Pues sí. No, primero quisiera agradecer a Edgardo y Celina que estén aquí. Yo tenía esta deuda contigo, Edgardo, pero bueno, ya. Sucede que nos hemos encontrado en múltiples lugares, Edgardo, en múltiples. Pero hay un suceso que apareció en la pandemia. Dentro de muchas historias culturales, que de pronto el convite en la pandemia salió itinerante.
Exacto.
Itinerante en un redilas, en una... Cuéntame un poco esa historia.
Pues bueno, creo que a todos nos agarró por sorpresa la pandemia. Y entonces, en un acto de reflexión, primero hicimos una serie de mesas virtuales a través del Zoom, en la cual era como... pues platicar con el de enfrente, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? Y a raíz de ese momento reflexionamos un poco y dijimos, tenemos que hacer actos que nos saquen de este encierro. Y eso fue el primer acto que hicimos, que fue la camioneta del jazz. A Celina se le ocurre decir, bueno, ¿por qué no montamos a un trío de músicos en una camioneta, en una plataforma, en donde sea, y empezamos a recorrer las calles llevando música a los vecinos, a la gente que está encerrada? De alguna forma, pues nosotros no estábamos encerrados porque estamos repartiendo comida, estamos viendo, digamos, como las necesidades de todos, afortunadamente, y eso nos valió mentalmente para poder pensar en hacer ese tipo de actos de resistencia. La camioneta del jazz pues surge de esa manera y empezamos a involucrar también a la gente a que participe en la camioneta, marcándonos dónde están escuchando. Y eso lleva a que la gente empiece a decirnos, ¿por qué no pasan por esta calle? Me gustaría que vinieran por aquí, que trajeran un poco de música. Y se empieza a trazar semana tras semana la ruta a través de los escuchas, y la gente que nos veía en Facebook Live se asomaba por su ventana, aplaudían a los músicos, y eso fue magia, magia pura, ¿no?
Bueno, también fue una forma de apoyar a los músicos, porque pues fue un sector bastante golpeado. De por sí todos fuimos golpeados con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pues por fortuna podíamos todavía seguir trabajando, repartiendo comida, pero los músicos se nos quitó totalmente siquiera poner discos, porque estaba la prohibición siquiera de poder hablar o algo así, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos, pues, uno, apoyarlos a ellos, que estaban sin chamba totalmente, y otra, pues, poder brindar un abrazo con la música, ¿no? A los vecinos.
Tanto a los vecinos como a nosotros, como y a nosotros, los músicos, a todos,
sí,
¿no?
Ajá. Thank you.
it stormy Monday, Tuesday just as bad. Call it stormy Monday, Tuesday just as bad. Wednesday's worse, Thursday oh so sad. They all fly on Friday, Saturday I go to play. Friday, Saturday, I go to play. Sunday, I go to church. Gonna kneel down and pray.
Es importantísimo hablar de estos temas porque el convite ha sido en el sur de la ciudad, que no es Coyoacán, sino que es Benito Juárez, donde de pronto sí es muy árido, aunque a partir del convite y a partir de otros espacios hace más de 15 años hay una efervescencia cultural. Yo he tenido la capacidad o la suerte de ir a comer al convite o estar cerca de ustedes y de pronto de estar tocando en el espacio, de presentar libros. Edgardo, ¿cómo empieza esta necesidad tuya? Bueno, primero, pues, porque hay que vivir, ¿no? Sobrevivir. Pero ¿cómo empieza el proyecto del convite? Cuéntame un poco.
Es buena historia, es una historia bastante interesante. Porque además esta semana han pasado como signos que me recuerdan justamente ese inicio.
¿Qué fecha más o menos?
En el 96 abrimos.
Sí.
En febrero 5 del 96. Pero en la crisis del 94, que fue finales del 94, principios del 95, pues vino una gran devaluación. Yo acababa de ganar un premio de arte internacional. Nos acabamos de ir a vivir solos los hermanos y mi madre.
Híjole.
Y entonces nos pegó duro y pues el rollo fue qué hacemos antes de que nos quedemos sin nada, ¿no? Entonces decidimos, a mí se me ocurrió la grandiosa idea de nos gusta comer y beber, ¿por qué no montamos un lugar de comida? De lo cual no sabíamos nada.
No, y no es fácil.
Exacto, no es fácil. Y no sabíamos hacer nada. Sí, artista plástico, yo, mi hermana directora de teatro, Beto, diseñador gráfico.
Sí.
Pero de la vida real, o sea, de la vida de a pie, pues bueno, nos acabamos de cambiar a un departamento ahí en Rumanía y Pirineos. Y a una cuadra estaba este local que se rentaba. Entonces la vimos fácil, ¿no? Pues mira, vamos a rentar aquí y vamos
te atiendo,
a... Exactamente, claro. Fuimos, hablamos con la señora y nos dijo, perfecto, se los rento, pero traigan a un adulto, por favor, ¿no?
Ah, claro.
Porque nos veíamos chavitos.
Sí, nos veíamos bien chicos.
Mi hermana tenía 18, 19 años.
No, yo ya tenía 20 cuando...
Entonces yo tenía 22 años. Entonces, imagínate, yo ahora veo a los chamacos de 20, 22 años y son unos escuincles, ¿no?
No. Interrumpo porque ustedes eran mayores de edad antes de ser mayores de edad. ¿Sí? Somos una generación que éramos mayores de edad antes. Total. Ahora los chavos, digo, es una desgracia que están en otro mundo.
Sí, totalmente. Antes se maduraba más rápido. Había otras cosas que te hacían ser adulto, ¿no? Y bueno, llegó mi abuelo, entonces ya nos rentaron. Y en 15 días armamos literalmente el proyecto. 15 días que fueron una semana
pues
para
cocinar.
Pues sí,
porque ya corría la renta.
Sí, entonces no podíamos darnos el lujo de habiéndote más tiempo. 15 días que hicimos la construcción del local, o sea, desde la albañilería, la electricidad, la plomería, el ir a cocinar a casa de todos los familiares que se dejaran cocinar para estar listos en 15 días y abrir. Y en 15 días abrimos. Y el primer día que abrimos, pues en el desayuno llega un cliente a media mañana y todos apanicados. ¿Quién va a atenderlo? Porque nadie sabía nada de nada. Bueno, mi abuela y mi abuelo nos fueron a apoyar ese día y mi abuela fue, yo lo atiendo, no se preocupen. Que un arrocito con un huevo. Y nosotros, de verdad, no teníamos la costumbre de comer fuera de casa. Entonces, muchas cosas urbanas, cotidianas, pues no las sabíamos. Pero se nos ocurrió abrir un lugar que se llamaba Fonda y Café El Convite, ¿no?
Bueno, no, inicialmente nos llamábamos La Tertulia. Sí. Fonda y Café. Después de un año, cuando quisimos dar de alta, registrar el nombre de La Tertulia, pues 6 meses antes ya nos habían ganado. Entonces se convocó a un concurso. Curiosamente, siempre hemos involucrado a la gente que está a nuestro alrededor, clientes, amigos. Y bueno, convocamos a un concurso para ver qué
nombre
nos podía quedar. Acorde a cómo estábamos funcionando, lo que proponíamos, que fuera
acorde a lo que es el lugar y también acorde a los comensales y a los lugareños, o sea, que se apropiaran del lugar, del espacio, ¿no? Y ganó el convite.
Hay una situación ahí bien interesante del convite, que es la cercanía con la gente. La cercanía con la gente y la cercanía con los artistas, ¿no? Llámese pintores, llámese fotógrafos, ahora, y los músicos. Hay una situación ahí que se me hace muy interesante, es poder conversar con Celina sobre su trabajo escénico y el convite, ¿no? Porque ella es directora de teatro, es actriz, es comunicadora. Celina, tú ya estás en el convite, pero estos dos hermanos Aguilar son unos salvajes. En el mejor sentido de la palabra, ¿no? ¿Cómo te vas integrando?
Fíjate que eso fue algo que ni siquiera se hubo que pensar ni nada, porque desde chicos, los tres, Alberto, Edgardo, yo, siempre hemos estado juntos en todos los proyectos, desde juegos hasta proyectos escolares, obras de teatro que poníamos, periódicos que hacíamos, programas de radio que hacíamos de niños, obras de teatro que hacíamos de niños. Entonces siempre hemos estado como en esa complicidad. Y al momento de poner este negocio, que no lo pensábamos realmente como un negocio, sino lo pensábamos solamente como una forma de pasar el tiempo y que no dijeran la familia que estábamos de ociosos, ¿no? Sí, entonces, pues en realidad no hubo, como que poco a poco el tiempo y todo, las cosas se fueron dando. Al principio cocinábamos Alberto y yo, porque ganamos la terna. La verdad es que no quiero balconear a nadie, pero hay alguien aquí en la mesa que no...
Curiosamente...
Que no se le da mucho, ¿verdad?
Es el artista mayor, ¿verdad?
El artista mayor. Sí. Curiosamente, mi recuerdo del inicio es que yo estaba en la plancha.
Chin.
Pero a lo mejor otro tipo de plancha, ¿verdad?
No, pero fíjate, una de las cosas importantes que se nos ocurre no fue tanto de qué vamos a cocinar, sino qué música íbamos a poner.
Sí.
Entonces, esa era parte de la cocina también. Entonces, como te digo, poco a poco cada quien fue tomando su lugar. Edgardo inmediatamente fue como, no, pues tú eres de la música. Alberto siempre le ha gustado cocinar. Pero pues, sí, yo tengo un recuerdo que yo cocinaba con Alberto al principio.
No me acuerdo de ti, curiosamente,
sí,
cocinando.
Sí, y poco a poco me fui orillando más hacia las finanzas. Entonces... Como yo les digo, sí, yo estudié dirección escénica, pero pues lo mío en realidad es mandar.
Entonces... Pégame, pero no me dejes.
Exacto. Es la mejor obra de teatro que hemos hecho a lo largo de 30 años.
Sí, y es realmente como una obra de teatro, efectivamente, ¿no? Todos los días abre el telón, todos los días es la misma obra, es el mismo guión. Pero
hay que perfeccionarla todos los días.
Ajá, y hay que tomar el personaje como fresco.
Sí.
Como, sí, ¿no?
O sea, sí, pero ese personaje se ha vuelto comunitario.
Exacto.
Ese personaje se ha vuelto... es cobija de los artistas. Ese personaje que es el convite y que es la familia Aguilar se ha vuelto un refugio. No, para mucha gente, no quiero decir nombres. Pero sí creo importante que en México hay pocos espacios, en este caso culinarios, de cultura, con una carta realmente increíble, que estén en la cultura y que sean comunitarios. O sea, no es el negocio por el negocio. Por supuesto que hay que vivir porque la renta en Portales no es barata.
No, exactamente. Ya parecemos la Condesa 2, pero...
Se ha ido transformando porque en realidad era un barrio económico.
Sí.
Nunca ha sido barato Portales, pero era vivible, ¿no?
Sí.
Soportable. Ahorita como que empieza ya también esta cuestión de la gentrificación y la
plusvalía con Coyoacán.
Empieza. Sí, ajá. Pero fíjate que sí, yo creo que esta cuestión de la comunidad es algo que mi mamá siempre nos inculcó, precisamente por ser 5 hermanos. Yo creo que pues hay que trabajar en conjunto, sí, y hay que trabajar en equipo.
Que es muy difícil.
Sí,
familiarmente es muy difícil.
Pero
pocas familias,
pero cuando sabes que a final de cuentas, ¿con quién más puedes confiar realmente?
Sí.
¿A quién realmente puedes estallar y puedes también...
Y discutir.
Discutir y puedes irte
sobre
a los
todo
extremos.
Con Beto.
Sí. Sí, pero fíjate que, bueno, toda esta trayectoria que desde niños... Y yo pienso, sin duda, mi mamá ha sido el pilar de todo esto.
Y es una bendición esa.
Sí, porque siempre ha sido una persona que desde niños nos dejó pensar... Y nos dio la tarea de, bueno, tienes responsabilidades a nivel niño y luego pues a nivel adolescente conforme vas creciendo, ¿no? Y todas son decisiones que vas a tomar con responsabilidad. Entonces, el trabajar en equipo, el formar un negocio como este, que una de las cosas también muy importantes es, bueno, está bien, cada trimestre escolar nos daba crisis existencial, ¿no? Pues sí, porque imagínate, artista visual, diseñador gráfico, literatura dramática, pues
¿dónde era estudiaste?
El drama, en filosofía y letras.
Ah, nadie es perfecto.
No. Algún defecto debía de tener, ¿no?
No, felicidades.
Por eso lo ocultamos en su oficina.
Sí. Y entonces era la cuestión de, bueno, ok, tenemos una fonda, de esto estamos comiendo, de esto estamos viviendo, pero si no podemos ir nosotros a las exposiciones o a las obras de teatro o a ese mundo artístico que está allá afuera, ¿por qué no lo traemos? Entonces así empezó todo esto a maquinarse, como bueno, pues si tenemos amigos que están en la artisteada, amigos que son, no sé, diseñadores y que ellos iban y vienen y todo, pues ¿por qué no traerlos aquí? Y de esa manera fue que se fue conformando esta cuestión ya cultural de involucrar a los demás.
Y también un poco con el sentimiento de que siempre la gente emigra a otras zonas, que supuestamente son de mayor tradición cultural, ¿no? En el momento en el que abrimos, Coyoacán es cultural por ósmosis. Pues no. ¿Qué cultura había? No había ninguna, ¿no? O sea, entonces
estaba
eran esas cosas
ridículas. La Condesa tenía un año de que,
¿sí?,
de que había nacido realmente la Condesa en esa cuestión de supuestos bistrot,
sí,
culturales.
Sí. Estaba,
¿no?,
el Garufa, estaba, ajá, el de Boris Biskin.
Exacto.
Pero no, esos hasta racistas son esos lugares.
Sí.
Es muy fuerte porque pasas y... Porque es una cuestión de arribismo,
¿sí?,
que no tiene en este caso el convite. Por eso recalco en lo comunitario. O sea, acércate al convite, algo va a suceder.
Aún en sueños, algún telefonazo sonará. Correo negro, chantaje y ultimátum sin parar. El vecindario padece el mismo gran reality show. Tras el halago, nos vamos secuestrando en el amor. Déjame salir de aquí, déjame latir al aire, que este corazón sin sol no arde. Déjame salir de aquí, déjame dejar la sombra, que este corazón sin sol se ahoga. Herido diario, qué herido diario, querido diario. Hoy tuve información del corazón.
Esta es la primera parte de esta conversación con Edgardo y Celina Aguilar, hablando de la historia del convite, esta fonda popular al sur de la Ciudad de México. Muchas gracias, Celina, Edgardo. Larga vida al convite.
Querido diario, querido diario, querido diario, querido diario. Salir de aquí, déjame latir al aire, que este corazón sin sol no arde.
El equipo de Pueblo de Patinetas Nueva Época es Sayuri Sánchez, John López Santiago, en el estudio D, el ingeniero Guillermo Lagarda Trillo, y en el estudio A, el ingeniero Luis Oropeza Ramírez y su equipo. Para Radio Educación, Rafael Catana. Pueblo de patinetas.
Pueblo de patinetas.